quienes están pidiendo ante una posibilidad de una reforma electoral que pudiera abrirse la llave a más recursos privados siempre y cuando sean bien fiscalizados. Esto con el fin de que no se eroguen tantos recursos públicos.
Bueno, los recursos de los partidos políticos, sean los que provienen del erario público, el financiamiento público tanto federal como local, y los recursos que provienen de financiamiento privado son fiscalizados. Hoy en día, la mayor cantidad de recursos que el Instituto Nacional audita a los partidos políticos provienen del erario público. En unos meses más, en noviembre, el Instituto Nacional Electoral estará conociendo de los dictámenes, en donde se conocerá el gasto de los partidos políticos en 2018. Y es muy probable que se repita lo que ha venido ocurriendo, es decir, que alrededor entre el 15 y eventualmente el 20% de los recursos provienen de financiamiento privado. Hoy hay ciertos límites en la propia legislación, topes tanto individuales como colectivos para el financiamiento privado en sus distintas modalidades. Así que pues es una discusión que le corresponde a los propios legisladores. Lo que creo que es importante preservar en todo caso es esa premisa que desde 1996 ha articulado al sistema de partidos en nuestro país, es decir, la preeminencia del financiamiento público como una garantía de la equidad en las condiciones de la competencia, que por cierto han permitido que a lo largo de los últimos 20 años hayamos tenido elecciones cada vez más competitivas, fuerzas políticas cada vez más robustas, que es algo que al final del día se traduce en un sistema democrático.
La consulta organizada por el Congreso de Baja California es legal.
Mira, no es mi competencia en cuanto consejero presidente pronunciarme al respecto, pero he hecho pública ya mi posición en este sentido. Yo creo que lo acabo de mencionar ahora en la plenaria de los legisladores del PRD, las reglas del juego, por supuesto que pueden modificarse en un sistema democrático, pero la propia Constitución establece cuáles son las reglas para cambiar las reglas. Uh-huh. Y estos cambios tienen que ocurrir invariablemente antes de que el juego electoral se lleve a cabo. Toda modificación de las reglas después de que el juego se llevó a cabo tienen sentido para la siguiente elección. No se pueden aplicar retroactivamente porque eso implicaría que las y los ciudadanos, los actores políticos, las autoridades electorales actuamos sobre bases que no son ciertas. Y recuerden que uno de los principios constitucionales en esta materia, uno de los más importantes, es el de la certeza. Esto quiere decir que todos tienen que conocer cuáles son las reglas a las que van a sujetarse. Por otra parte, pues digamos que bienvenidos los mecanismos de consulta popular, pero los mecanismos de consulta popular evidentemente no pueden sustituir el procedimiento que la propia Constitución establece como fundamento de nuestra democracia. Que la designación de quienes ocupan cargos públicos, por un lado, pero también el periodo que estos van a ocupar, tiene que ser cierto y predeterminado antes de que las elecciones respectivas se lleven a cabo. Todo lo demás me parece que es una delicada vulneración a las reglas de la democracia. Y será la Corte, la Suprema Corte de Justicia, que es el guardián último en nuestro sistema de la Constitución y de los principios democráticos, constitucionales democráticos, quien tendrá inevitablemente que pronunciarse.
¿Morena ya inició los trámites para reducirse el 75% del presupuesto que se le va a asignar al menos al final de este año?
Hasta la mañana de hoy no he recibido ninguna comunicación por parte de ningún partido político en ese sentido. La ruta está abierta. El Instituto Nacional Electoral la fijó de manera muy precisa, la hizo pública, luego de que los sismos de 2017, varios partidos políticos hicieron público su deseo de reintegrar, o más bien de no recibir, porque ese es el término correcto, el término preciso, de no recibir en parte, o si así lo deciden, la totalidad de sus administraciones públicas, pero esto es respecto del dinero por venir, es decir, respecto de las administraciones futuras, no pueden devolver dinero que ya ingresó en sus arcas, porque este dinero ya tiene que ser dedicado solamente, si no sería un objeto de sanción, a fines partidistas. Pero hasta el momento no he recibido, después de los sismos de 2017, de lo que ocurrió en el que casi todos los partidos, salvo alguno, hicieron efectiva esta vía, no ha recibido ninguna comunicación al respecto.
¿Cuál es el piso del presupuesto que va a pedir el INE, considerando el proyecto de austeridad del nuevo gobierno?
Bueno, el proyecto de austeridad es bienvenido, pero lo dijo bien, es del gobierno. El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo que tiene facultades para hacer la solicitud en el ámbito de su autonomía del presupuesto que sea necesario para cumplir con sus funciones, lo cual no quiere decir que no estemos ante un presupuesto austero. Déjame explicárselos de esta manera. Nosotros lo que vamos a pedir para el próximo año es el monto de lo que pedimos para 2019, obviamente en términos reales, incluso con alguna disminución del orden del 1-2%, es un poquito menos de lo que pedimos el año pasado, bajo la premisa de que lo que pedimos el año pasado fue en su momento el presupuesto más bajo de la historia solicitado por el INE. Evidentemente, además de eso, hay que tomar en cuenta que el próximo año va a haber elecciones en 2 estados y que además va a arrancar el proceso electoral federal. En septiembre, la primera semana de septiembre de 2020, va a arrancar la elección federal más grande de nuestra historia. Y hay una serie de obligaciones legales que no podemos obviar. Instalar, cuando la ley lo dice, los consejos locales. Instalar, cuando la ley lo dice, los consejos distritales. Empezar la producción, de hecho, pagar la producción del papel seguridad con el que las y los ciudadanos votaremos en boletas que, como ustedes saben, deben hacerse en papel seguridad. Es decir, una serie de irreductibles que, si no contamos con ellos, se puede poner en grave riesgo la efectiva realización de las elecciones de 2021. Y aunque el Instituto Nacional Electoral ha pedido hacer un esfuerzo de austeridad, estamos en la mejor disposición, hay tiempo, he estado en contacto con los coordinadores de varias bancadas parlamentarias en la Cámara de Diputados para poder explicar este presupuesto y para poder eventualmente poner sobre la mesa de los legisladores toda la información que sea necesaria para que no ocurra lo que ocurrió este año. Es decir, si hay un eventual ajuste de las reglas, al presupuesto que se solicite, que sea sin poner en riesgo, como ocurrió este año, las funciones esenciales del Instituto, que al final del día no son otra cosa sino la garantía de los derechos de las y los ciudadanos a través de la emisión de la credencial para votar y la realización de las elecciones.
¿Qué porcentaje podría reducirse?
Miren, nosotros hemos pedido un presupuesto austero y cualquier reducción va a implicar dejar de hacer cosas. Entre otras cosas, hoy estamos planteando dinero para poder instrumentar una prueba piloto, por ejemplo, para que junto con las elecciones de 2020 en Hidalgo y en Coahuila pueda comenzar a utilizarse de manera, insisto, como un piloto, una urna electrónica. Tenemos también tiempos muy acotados para poder instrumentar los mecanismos de votación electrónica para las y los mexicanos que viven en el extranjero y que en 8 estados podrán ejercer, así es, estamos esperando, su derecho al voto a través de Internet para las elecciones de 2021. Y esto que sirva como base para eventualmente poder utilizar esta modalidad en 2024. Es decir, si nosotros no instrumentamos esto gradualmente, podemos generar un problema hacia el futuro. Por eso estamos pidiendo los recursos que estamos pidiendo. Los recursos que estamos pidiendo son absolutamente justificables. Hay un crecimiento respecto a lo que se pidió en 2019, repito, sí, porque hay 4 meses del próximo año, la tercera parte, en la que ya estaremos en pleno proceso electoral federal, y creo que existen los elementos para poder convencer a las y los diputados de que es un presupuesto ajustado, que cumple los principios de la austeridad y que no pone en riesgo las elecciones intermedias de 2021. Sería una pena que las primeras elecciones del gobierno del presidente López Obrador se pongan en riesgo por una cuestión de dinero. Dicho eso, nadie está en contra de las medidas de austeridad, las respaldamos y las hemos venido instrumentando. Mire, espérense al miércoles porque todavía, ahorita me voy corriendo a la Junta General Ejecutiva porque tenemos que aprobar el proyecto de presupuesto y el miércoles en el Consejo General se aprobará, es del conocimiento público. Espérenme nada más cumplir esa formalidad.
Para más reducción, entonces.
Pues mire, nosotros estamos, si queremos hacer lo que estamos planeando hacer, no, estamos pidiendo lo que es necesario para poder cumplir con los proyectos y los programas que estamos poniendo sobre la mesa. Es más, lo digo de una vez, gracias a una interlocución, por cierto, venturosa y que agradezco con el órgano interno de control, como lo dijo el propio Contralor del INE en la sesión del viernes pasado en la Comisión de Presupuesto, hubo una serie de reducciones por más de 200 millones de pesos respecto a lo que originalmente se había pedido. Es decir, el INE no está en contra de racionalizar los recursos, seguiremos trabajando, lo único que pedimos es que lo hagamos con mucha responsabilidad, la discusión presupuestaria y eventualmente ajustes a los montos, porque esto puede implicar que se ponga en riesgo la viabilidad de nuestro sistema democrático. Gracias, gracias a todas. Gracias. Nos vemos.